Nuevamente sean bienvenidos, vamos a comenzar nuestro tiempo de compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Vamos a ser fieles a lo que el Señor nos quiere llevar, y parte de lo que el Señor ha estado hablando en estos tiempos, ha estado hablando de la sabiduría que viene de parte de Él. Pero cuando estábamos en la última intervención, en la última adoración, estábamos cantando que Él está sentado en el trono y es un trono de poder. Nosotros de esa manera le adoramos y le glorificamos porque Él es un rey. Él es un rey de autoridad, es un rey de amor y es un Dios que Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo entiende. Y la sabiduría viene de parte de Él. Toda la sabiduría viene de parte de Dios. Entonces, por eso Él es rey. Por eso Él es poderoso, porque Él tiene el control de todo y en todo. Entonces podemos decir que nosotros tenemos un rey todopoderoso. Y en la vida de este mundo, todos los que tienen una medalla de tener autoridad, de ser rey, de ser eminencia, de tener cierto poder sobre un determinado grupo de gente, pues tienen que ser personas con cierta capacidad de conocimiento, de sabiduría, con ciertas habilidades, porque son reyes y son gentes que se preparan toda la vida para recibir un trono, recibir un reconocimiento, y es el sistema que el mundo tiene. Y nosotros podemos ver que esas personas que llegan a tener un determinado poder, un determinado reino, el poder que ellos tienen y la autoridad que ellos tienen son para que ellos se luzcan y al mismo tiempo tengan que enseñorearse de su pueblo. Y entonces podemos ver ya en lo normal, podemos ver que hay un pueblo sufriendo, hay un pueblo en escasez, pero los reyes, los ricos, están sufriendo porque tienen el rey que todo lo puede, pero no voltean hacia abajo, como dicen. Pero todos nosotros tenemos esas situaciones en nuestra vida donde vemos reyes, ricos, podemos ver gobernantes en nuestro país, y tú y yo dices, ¿por qué es esto? ¿Por qué es aquello? ¿Por qué está así la cosa? ¿Por qué no pudiera ser así? Entonces, muchas veces vienen a nuestra vida situaciones como de tristeza, de frustración, y nos quitan la paz. Pero esos hombres caminan en su mundo y caminan en su nivel que ellos tienen, pero nosotros como hijos de Dios, se nos olvida que tenemos un rey todopoderoso. Se nos olvida que tenemos un rey que todo lo puede en todo, y que esos reinos que están en la tierra han sido puestos por Él. Así. Y si han sido puestos por Él, tienen ellos su propio sistema. Pero nosotros como hijos de Dios caminamos en otra línea muy distinta. Amén. Entonces, el pastor enseñó en la palabra, en el libro de Santiago, y vamos a ir para allá para empezar a entrar a lo que es la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a Santiago capítulo 3, vamos a leer del 13 en adelante para poder entender lo que es la sabiduría. Dice en el 13, ¿sí lo tienen? Santiago capítulo 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrese por la buena conducta y sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Donde hay celos, contentación, ahí también hay perturbación y toda obra perversa. Pero en el 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después es pacífica. Después ¿qué es? Amable. Después es benigna. Y luego dice que es llena ¿de qué? De misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjense, una de las características de las cuales nos está hablando la palabra de Dios, que la sabiduría que viene de parte de Dios tiene esas características. Y un hombre que no está en los caminos de Dios. Por dar el ejemplo, como daba la introducción, un rey, una autoridad, una eminencia, que sea una persona sabia porque tienen su conocimiento, ellos estudian, se preparan, dominan diferentes lenguas, deportes, o sea, tienen muchas habilidades porque ellos se preparan para eso. Pero en su sabiduría, yo pienso, espero equivocarme, que muchos de ellos no tienen una sabiduría que sea buena, que sea una sabiduría llena de misericordia, que sea una sabiduría llena sin hipocresía, que no sea pacífica, sino porque ellos tienen la sabiduría nada más para ellos. Y ellos enseñorean, ellos piensan que lo que hacen o como lo hacen es lo correcto. Pero cuando tú y yo te das cuenta que la sabiduría, las características que se nos tiene que ver no son como el mundo, pues yo pienso que tú y yo somos más sabios que ellos. Porque la palabra de Dios dice que ahí hay celos, ahí hay pleitos, ahí hay problemas. ¿Y eso qué es? Diabólico. Amén. En Gálatas 5:22 habla de los frutos de andar en el Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y esos frutos también el pastor los enseñaba que van ligados con lo que es amable, benigno y bueno. Entonces quiere decir que para que estos hombres puedan estar caminando en sabiduría, tendrían que caminar sobre el Espíritu o ser llenos del Espíritu. Y muchos no lo son salvos. Entonces no pueden ellos caminar en esos frutos porque no lo tienen. Y bendito Dios que nosotros sí lo tenemos. Pero si vamos ahí mismo en Gálatas, pero ahí en Gálatas 1, podemos ver, Santiago 1:5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es algo bien precioso, hermanos, en el cual tú y yo podemos, estamos en Santiago 1:5, por los que estaban tomando apuntes, podemos ver que si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, falta de conocimiento, dice la palabra de Dios, pídasela al Señor, y Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. O sea, imagínate que tú vayas y le pidas a una persona sabia que te explique algo, que te dé un conocimiento que ellos tienen. Dice que ellos te la pueden dar hasta con enojo. Ellos te la pueden dar así como reprochándote. Tú no estudias o tú no lo sabes. Pero dice la palabra de Dios que Él te la va a dar y sin reproche. Lo que tú, tu capacidad, lo que tú quieras entender, hasta donde tú te quieras meter con el Señor, Él te va a dar la sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, tiene que también ir acompañado de la palabra de Dios. Nosotros, para poder caminar en la palabra de Dios y entender, tenemos que ir a la lectura diaria, a la consagración con el Señor, pasar tiempos con Él, y a través de su Santo Espíritu Él te va revelando su palabra y la va sellando en tu corazón. Y esos son cimientos en los cuales tú te estás haciendo sabio, porque primeramente estás reconociendo que tú no tienes el conocimiento, que tú no tienes nada, que nosotros somos siervos del Señor, pero el Señor, por ser rey y ser de autoridad, está dando esa sabiduría para ti en lo práctico, para en tu vida diaria. Amén. Entonces, imagínense que tú y yo tengamos que poner en práctica nuestra sabiduría, pero que no se nos olvide que tiene que ser pura, que tiene que ser pacífica, que tiene que ser benigna, que tiene que ser amable, sin incertidumbre, o sea, que no vaya a haber mentira o que no vaya a haber cosas así, y que tengas que actuar en eso, y que vengan y te pongan una situación que te digan, ¿qué vamos a hacer ante estos peleoneros? Entonces, yo pienso que nos vamos a quedar así como que, pues, ¿qué hago? Si estos hermanos están pelee, ¿qué decisión voy a tomar con este hermano? Decirle si hace esto, no hace aquello. Acuérdense que somos hijos del rey y que tenemos que ser sabios y que tenemos que ser igual que el Señor. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué? Pues en primer lugar dice la palabra de Dios, pídala, y pedimos la sabiduría. Pero vamos a ir a una situación vamos a ir a Primera de Reyes, donde vamos a ver una historia donde esa sabiduría fue probada, esa sabiduría en el cual este Samuel tuvo que pasar por esa situación de enfrentar algo tremendo, y él tuvo que tener esas características. Traer una situación o un pleito, como podemos decir, el que está tomando control del pleito muchas veces sale más enojado que los que se estaban peleando. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que la sabiduría viene de parte de Dios para decir el sí, el no, el espérate, oremos, lo que el Señor marque en ese momento. Y es muy importante que lo podamos entender. Pero la sabiduría, para que nosotros podamos irnos poniendo a cuentas con el Señor, la sabiduría viene desde que tú estás aquí en la tierra, a través de tus padres, a través del consejo, a través del tiempo que tú pasas en tus estudios, que esa es la sabiduría humana, que es la inteligencia, porque vamos a entender, una cosa es la inteligencia, lo que tú recibes, lo que tú entiendes, y esa es la inteligencia, y la sabiduría es cómo lo practicas, cómo lo haces, cómo actúas, y esa viene por parte de Dios. Entonces, sí tenemos que tener un entrenamiento en la vida, pero a un tiempo tenemos que decirle al Señor, llénanos de esa sabiduría. Y aquí hay un consejo para los padres, en el cual tenemos que instruir a nuestros hijos desde muy pequeños para que ellos tengan los cimientos, para que ellos tengan los caminos por los cuales ellos tienen que conducirse. Y en Primera de Reyes, capítulo 2, ya el rey David ya estaba grande, él ya estaba, sus días estaban acabando, él ya iba a partir y se iba a quedar su hijo, se iba a quedar delante de un pueblo, y él iba a ser ya ungido como rey, ya estaba ungido como rey. Pero fíjense el consejo que le da el padre al hijo. Y ese mismo consejo es para nosotros. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Ordenó a Salomón, a su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Ahorita podríamos decirle a un hermano, a una hermana, sé valiente, o no seas, pues como tú quieras decirle, no seas miedoso o no seas temeroso, sé hombre o sé mujer, dice. Guarda pues los preceptos son los mandamientos de Dios, de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, dice, observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y su testimonio, el poder de Dios que tú has estado viendo, dice, y sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas, ¿sí? Para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, dice, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces ahí podemos ver para los jóvenes que están viviendo en casa, que la sabiduría que tú vas a recibir, el conocimiento que tú vas a recibir viene de tus padres. En lo práctico, ahí tú estás recibiendo las instrucciones, decretos, mandamientos que tus padres te están dando. Y esa es la sabiduría directa de parte de Dios. Amén. ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes ahora? ¿Qué hubiera pasado si en este tiempo David le hubiera dicho esto a Salomón? A lo mejor, si vemos las cosas como están ahorita, pues los hijos nos quieren decir lo que vamos a hacer, ¿sí o no? Ahorita tus hijos te dicen el cómo, el cuándo, es más, ya nos quieren explicar todo. Ya nada más porque traen un teléfono inteligente, se sienten inteligentes, ¿no les pasa eso? Y se olvidan de los preceptos, mandamientos que Dios ha establecido para nosotros. Y ahí nosotros pues tenemos que hacernos los fuertes. Y tenemos que ceñirnos de valor y de autoridad y hablarles y decirles y explicarles. Porque la corriente del mundo para los jóvenes es muy fuerte. Los atrae, es un imán. Es un imán. Y nosotros fuimos jóvenes. Yo fui joven y también me atraían las cosas del mundo. Claro que sí. Claro que te atraen y es un imán. Pero, aquí está el pero. Si tú como padre, si tú como madre, siempre estás intercediendo por tu hijo, siempre estás recordándole la palabra de Dios, los mandamientos, estatutos y decretos, siempre se los estás machacando y machacando todo el tiempo que tú puedas. Tu hijo se podrá ir al mundo, tu hijo se podrá ir a andar haciéndole al valiente si tú quieres, pero la palabra de Dios y sus promesas son claras y exactas. Él los trae, él los enmienda, Él los ajusta, Él los se encarga de una manera sana y correcta. Una de las cosas por las cuales yo le doy gracias a Dios por la vida de mi madre, que ella nunca nos alcahueteó nada. Mi madre nunca me decía, sí, mijito, dale, o hazlo que... Siempre me estuvo estorbando. Siempre. Y en el momento, si tú quieres, cuando tú eres joven, tú dices, ay, mi mamá. Yo decía, mi mamá está. Pero ya con el tiempo yo decía, gracias porque mi mamá me instruyó. Mi mamá fue fuerte. Mi mamá, pues, estoy aquí. Y yo le doy gracias por la vida de ella, porque fue dura. A mi hermano Carretito lo correteaba con un cinto porque era el más rebelde. Y todavía yo creo, ¿no? Pero esa es la sabiduría práctica de Dios. Sin incertidumbre, dice, amable, pacífica. Esa es la sabiduría práctica de Dios para nuestras vidas. Y nosotros somos responsables ya como padres de instruir a nuestros hijos. Nosotros somos responsables de estarles, ahora sí que estorbándoles, para que ellos tengan que caminar en los caminos correctos de Dios. Amén. Entonces, podemos ver ahí que David da instrucción a su hijo. Salomón empieza ya a caminar, y vamos a ver otro ejemplo en el cual él, al recibir una instrucción, pero va a llegar el tiempo en el cual tú como hombre, tú como mujer, tú tienes que decir, Señor, ciñeme de tu sabiduría y ciñeme de tu poder. Porque yo, Señor, yo solito, cuando hablo, la riego. Yo solito, Señor, cuando yo empiezo a tomar decisiones en mi trabajo, a empezar a tomar decisiones en mi familia, en lo que voy a hacer, yo solito la empiezo a ¿qué? A regar. Empiezo a enredar las cosas, empiezo a traer confusión, empiezo a traer cosas que traen daño a las familias. Entonces, eso nos pasa a nosotros. A mí me pasa, no sé si a ustedes. Pero cuando tú te rindes y tú dices, tengo esta responsabilidad por delante. Si ya eres casado, tengo esta responsabilidad por delante. Tengo esta responsabilidad de un trabajo. Tengo la responsabilidad de mis hijos. Tengo la responsabilidad de estar en una iglesia. Tengo la responsabilidad ante la sociedad de portarme bien. Tengo la responsabilidad de ser un buen cristiano. Tiene que llegar un momento en que tú le tengas que decir, Señor, pues dame la sabiduría. Dame la sabiduría, o sea, ayúdame a contenerme. Ayúdame a portarme bien. Ayúdame a ser un cristiano de veras, no de mentiritas. Porque habemos muchos que nos parecemos cristianos, pero sus hechos nos delatan a veces. Vamos a ver el ejemplo de Salomón. Salomón, cuando su padre murió, él ya tuvo que entrarle, ahora sí que a tomar la autoridad como un rey. Y en el capítulo 3, ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, podemos ver algunas situaciones en la vida de Salomón. Y dice, en el 3 dice, más Salomón amó a Jehová andando en los estatutos, dice, de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él ahí ya tuvo que llegar un tiempo en que empezó a caminar en la forma correcta, en la cual Dios ya estaba, estaban puestos los preceptos y los mandamientos por los cuales él tenía que caminar, y así lo empezó a hacer. Entonces él tiene un sueño, vámonos ahí al 5, lo vamos a leer, y aquí está por completo la sabiduría, aquí está el inicio del poder que él tuvo, del reconocimiento por lo que él pidió. Y a lo mejor muchos ya se saben esta historia, pero para mí es una historia muy importante, en la cual se le apareció el Señor en un sueño, dice en el 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche, en un sueño, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te daré. Y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, quien anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado a esta tu gran misericordia, dice, en que le diste hijo que se sentase en el trono. Ya estaba reconociendo que ya estaba, que él es para el trono, dice, como sucede en este día, dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en un lugar de David, mi padre, y yo soy joven. Ahí, cuando él dice, yo soy joven, él está reconociendo que está nuevo en estas cosas. El Señor, tú te puedes sentir joven, te puedes sentir nuevo en las cosas de Dios, pero el Señor te va a dar la sabiduría, el Señor te va a dar la gracia, el Señor te va a dar la autoridad. Amén. Yo soy joven, dice, y dice, y no sé cómo entrar ni salir, problemón que se le venía, ¿no? Ni salir, dice, de salir, dice, y tu siervo está en medio de un pueblo el cual tú escogiste, un pueblo grande, dice, que no se puede contar ni numerar por multitud. Aquí es lo que le pide, fíjense lo que le pide, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, dice, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Estaba reconociendo la situación en la cual se le venía. Él estaba diciendo, dame sabiduría para poder juzgar este pueblo, para poder entrar y para poder salir. Es un pueblo grande, es un pueblo numeroso, dice. Y en el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y fíjense, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, dice, he aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no había antes ni otro como tú, ni después de ti, dice, se levantará otro como tú, no hay ni habrá más sabio que tú. Amén, dice. Aún, dice, también te he dado las cosas que no me pediste, riqueza y gloria. Dice, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Fíjense, cuando tú y yo nos acercamos al Señor confiadamente, cuando tú y yo derramamos el corazón delante del Señor y le dices, Señor, ayúdame en esta situación. Señor, ayúdame en este problema que tengo. Señor, el problema es grande. Yo no sé cómo resolverlo. Señor, ayúdame en este problema con este hijo que yo tengo. Ayúdame con esta situación que está pasando en mi trabajo. Ayúdame en esta situación. Cuando tú le pones todo por delante, cuando tú le entregas todo tu entendimiento y tú le dices, ayúdame, aún en tu entendimiento, en tus capacidades, aún lo pones a un lado y dices, Señor, ayúdame. Eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor. Porque tú estás reconociendo, porque tú quieres entender que Él habla y que Él actúe, porque tú estás entendiendo que Él es mejor que nosotros, porque tú le estás dejando el asunto en sus manos, porque tú estás reconociendo que tú no puedes. Y el Señor, ¿qué añade? Gracia y riqueza. Y si se han metido en algunos problemas en el cual tú dices, esto era lo que yo podía arreglar, y se arregló el problema y se añadieron ciertas cosas. ¿No les ha tocado situaciones así? Y tú dices, esa es la mano de Dios sobre la vida de sus hijos. Esa es la mano de Dios poderosa. Y muchas veces, hermano, ni vas a tener que defenderte, ni vas a tener que andarte exponiendo. Simplemente, Señor, tú dame la sabiduría. Aún, hermanos, cuando tú estás en una situación difícil y no tienes palabras, no tienes que decir, no lo digas, porque en ese momento tú eres sabio. Dios está tomando tu asunto. Dios va a ser tu abogado. y eso es precioso, pero que nos aguantemos, esa es otra cosa. ¿Sí o no? Que te piquen la cresta y luego que sea verdad, o sea, que tú tengas razón. ¿Cómo se queda uno? Pues uno se la regresa, ¿no? Ahora imagínate en un problema. Ahora imagínense en una situación que tengamos que resolver. Entonces, Salomón pidió sabiduría, le fue dada, pero la sabiduría que él pidió no se quedó así nada más como un estandarte de que es sabio. Su sabiduría se tuvo que poner en práctica. La sabiduría que tú le pides al Señor va a estar puesta en práctica, porque Él así es. Pero te va a dar las maneras, las formas correctas en las cuales tú puedas salir adelante. Amén. Ahí mismo en el capítulo que estamos leyendo, pero vámonos más adelante. Vámonos al 16. Y ahí vamos a ver una situación en la cual ahí su fama empezó a crecer, su reconocimiento en una situación en la cual él tuvo que tomar una decisión importante, y la verdad a mí me sorprende, porque aún en estos tiempos yo creo que hay soluciones como el mundo marca, pero la que viene por parte de Dios es pura, es pacífica, es amable, es buena, es llena de misericordia, es llena de bondad, no tiene incertidumbres, dice que no tiene hipocresía. Amén. Y él, al tomar esa decisión, pues sintió toda esa presión, pero él se mantuvo en todas estas características. En el 16 dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante del rey. Una de ellas dijo a él, dice: ah, señor mío, dice, esta mujer, dice, moramos en la misma casa y yo di a luz estando con ella en casa. Y aconteció que al tercer día después de dar a luz, esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas y ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en casa. Una noche, él dijo, de esta mujer murió. Dice, una noche, dice, su hijo de esta mujer murió. ¿Y qué fue lo que hizo? Se lo cambió. Le cambió el hijo. Entonces, van delante del rey, llega el asunto delante del rey. Eso lo podemos leer hasta el 23, pero yo se los voy a tratar de explicar. Van delante del rey y le dice: ¿sabe qué? Esta mujer dice que es su hijo, pero es mi hijo. Y estaban alegando entre ellas, y estaba la situación bien dura porque se estaban peleando un bebé, un recién nacido. Imagínate la situación para el rey. Imagínense en ese momento toda la gente viendo qué decisión iba a tomar. ¿Qué iba a decir? Como hijos de Dios, muchas veces así nos hemos sentido, como te preguntan algo de la palabra de Dios, cuando demandan algún conocimiento de la palabra de Dios, o que hay una situación de un enfermo, ¿qué vas a hacer? Cuando hay una necesidad, ¿qué va a pasar? Tú también te llegas a sentir así como que, ¡ay, qué hago! Pero este hombre ya había pedido la dirección de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Tráiganme al niño, ¿y qué le vamos a hacer? Lo vamos a partir por la mitad. ¿Le vamos a dar qué? Cuello. Una de ellas, dice la palabra de Dios, dice que su estómago ese se le conmovió, pues la que era la madre. Y otra dijo: sí, hay que repartirlo, ni para ti, ni para mí. ¿Qué hizo el rey David? El Salomón, ¿qué dijo? Dásela a la que dijo, dáselo. Porque prefiero a mi hijo vivo que muerto. Y muchas veces, hermano, muchas veces, un rey que tenga que aventarse esa situación, no cualquiera. En estos tiempos modernos, ¿qué hubiera pasado? No, pues que se vaya al DIF. En estos tiempos modernos, ¿qué hubiera pasado? No, pues que lo adopten. En estos tiempos modernos, ¿qué hubiera pasado? Otras soluciones. Pero la solución oportuna y la dirección correcta, él la tuvo en ese momento. Entonces es algo tremendo para nosotros, en el cual tú lees la palabra de Dios, tú ves lo que está pasando, y muchas veces nosotros pues estamos quedándonos, por decirlo de una manera, expectantes de lo que está pasando. Para que nosotros podamos caminar en esa dirección y en esos ejemplos de vida que ellos dejaron, tenemos que empezar a reconocer que ocupamos de la gracia de Dios. Tenemos que empezar a reconocer que Él es el que da la sabiduría, da la gracia. Amén. Vamos a ver una cita bíblica. Vamos a Mateo 7. Vamos a leer, voy a buscar. Vamos a leer el 24. Aquí nosotros tenemos que reconocer, o buscamos la sabiduría de Dios, o buscamos de la gracia de Dios, o vamos a tener que estar sirviéndole al mundo, al sistema del mundo. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno, amará a otro, estimará a uno, menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿El mundo qué ofrece? Riquezas, dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, ni el cuerpo más que el vestido. Fíjense lo que dice, mirad las aves del campo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros, mucho más que ellas? En el 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si Salomón para nosotros fue grande, lleno de sabiduría, nosotros, le está diciendo el Señor aquí, somos más que Él. Simplemente por no afanarnos, simplemente por no estresarnos, simplemente por buscar la dirección de Él. En el 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿sí? ¿Y qué más dice? Y su justicia, ¿y todo qué será? Todo va a ser añadido. El Señor va a tener el control de añadir lo que tú ocupes. Quiere decir que cuando Él añade, tú buscas de Él, sirves el reino de Dios, reconoces a tu Señor, reconoces a tu Padre Celestial, reconoces al Rey de Reyes, dice la palabra de Dios, y a Él le sirves, y a Él le honras, y a Él le buscas. Dice la palabra de Dios que todas tus necesidades, todos tus problemas, todas tus enfermedades, todas tus dolencias, dice que Él va a tener cuidado. Que Él va a tener cuidado. Simplemente que tenemos que estar bien seguros y bien claros a quién le pertenecemos. Tenemos que estar bien seguros a quién le servimos, a un rey que de reyes y señor de señores. Creo que les dije Mateo 6, 24, Mateo 7, 24, les dije, ¿verdad? Y se los dije mal, ¿eh? Porque aquí lo encontré, es Mateo 6, 24, perdone. Pero también el Mateo 7 habla que va en referencia en el cual, en el Mateo 6 que leímos ahorita, en el 17, me equivoqué ahí, perdón, ahí habla que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. Pero el Mateo, ahora sí lo digo bien, 7, del 16 en adelante, habla que el hombre sabio y entendido se le va a notar. Se le va a notar y lo pone como un fruto, dice. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, dice, o los higos de los abrojos? Así todo buen árbol, dice, da buenos frutos, pero el árbol bueno, dice, da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un buen árbol mal frutos, dice. De todo árbol, de todo ese árbol, dice. Pero me quiero ir más abajo. Dice, cualquiera, en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron las lluvias y vinieron ríos, soplaron vientos y soplaron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca, que es ¿quién? Cristo. Pero quiere decir que tu sabiduría se tiene que notar. Tu sabiduría, tu gracia de parte de Dios se va a notar porque dice que te van a venir a pegar todas esas cosas. Que van a venir a pegarte los vientos, que te van a pegar las lluvias y los ríos. Y cada una representa algo en nuestras vidas. Los ríos son juicios, los vientos son maquinaciones del diablo y todo eso viene y pega a nuestras vidas. Pero el que se mantiene firme en las cosas de Dios, el que está confiado en la palabra de Dios, en lo que el Señor dice, dice que van a venir, te van a pegar, pero no vas a ser grande tu ruina. Entonces, habla de que nosotros tenemos que estar despiertos, habla de que nosotros tenemos que saber que van a venir esas cosas, pero que esas cosas no van a ser mayor, que esas cosas no nos van a dejar ahí postrados, que esas cosas no nos van a dejar ya aniquilados, sino que esas cosas, como dice, que por tus frutos nos van a conocer, esas cosas se van a dar cuenta, mira, ese es un hombre de Dios. Mira, ese es un hombre de Dios. Vino la economía bien fuerte, vinieron los recibos locos de la luz y el hermano aguantó la presión. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Vinieron los problemas de entrar a la escuela y ¿cómo le hizo? ¿Quién sabe? Ahí está. Tuvieron problemas de familiares, de un enfermo, el Señor sanó. Y ahí está un fruto que se está conociendo. Ahí está una situación en la cual la gente se está dando cuenta que somos hijos de Dios, que somos hijos de un Dios poderoso en el cual podemos nosotros confiar y estar gozosos y estar confiados porque el Señor es poderoso. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Se me están durmiendo o estamos? ¿Amén? ¿Le damos más o le paramos? Ustedes me dicen. ¿Amén? Vamos a Efesios 5:15. Y dice la palabra de Dios. En el 5:1, yo lo voy a leer nada más así rápido. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el 15, aquí es una instrucción para nosotros. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Y aquí empieza a decir, no te desvíes de otras cosas, no te pierdas en otras cosas. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay ¿qué? Problemas de solución. Antes bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu, llenos, hablando entre vosotros con salmos, con cantos, con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y empieza a dar instrucciones más para adelante, en el cual dice, sométanse los unos a los otros. Pero ahí, el hincapié que debemos de ser nosotros, que tenemos que andar como sabios, y no como necios, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Duros, son difíciles. Y cada vez va a ser más difícil, y cada vez son más difíciles, y nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que estar seguros y confiados de que el Señor cuida de nosotros, y que lo que uno que tenemos que hacer nosotros es agarrarnos de la palabra de Dios. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es estar orando, para que Él nos dé la victoria, para que Él nos saque adelante. Amén. Vamos a Proverbios, ya para terminar. Vamos a ir al libro de Proverbios, vamos a ir al Proverbios 2. Y aquí hay una oración. aquí hay una oración donde está siendo la voluntad sometida a las cosas de Dios. Y esa oración debe estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, de que no se nos olvide que tenemos que recibir la instrucción y los mandamientos del Señor, siempre. Muchas veces nosotros nos acordamos de predicaciones, nos acordamos de cosas muy bonitas que te pueden decir, pero muchas veces nosotros no atesoramos estatutos y mandamientos, que esos en su momento necesario van a venir a tu mente y te van a ayudar cuando tú tengas que tomar decisiones. Y en Proverbios capítulo 2 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, como a la plata buscares y la escudriñares como tesoro, dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando uno anda en el temor de Jehová, hermano, tú te vas a librar de muchos problemas. Cuando tú empiezas a caminar en el temor de Jehová, tú vas a ser resguardado de muchas cosas. Ahorita actualmente estaba escuchando y nos damos cuenta que ahorita Mexicali está pasando por una situación de que todo el mundo está manejando como, ¿cómo podríamos decir? Pues de la manera más correcta, como locos. Todo mundo se atraviesa, todo mundo te pita, todo mundo te chifla, todo mundo te dice, y muchas veces uno también se... Yo sí me... ¿Para qué les digo mentiras, hermano? Pues es la verdad. ¿Pero qué hago uno? No. Señor, pues está bien. Yo también me he atravesado. No, señor. ¿Sí me explico? Y estaban diciendo que es muy lamentable porque dicen que Tijuana tuvo que pasar por mucha violencia. Gente que se bajaba y se mataban y se tiraban balazos. Y ahorita Tijuana manejan bien. Yo he ido a Tijuana y sí, veo mucho tráfico, pero sí avanzas. Y sí te atraviesas y si no... Por lo menos no te dicen nada. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, porque a mí se me atravesó una señora ahora, se me atravesó. Yo dije, pues no le puedo decir nada, dije entre mí. Pues, ¿qué le puedo decir? Pues se atravesó. Me acordé de este proverbio en la mañana, pues recibe mis mandamientos, sé justo, sé tranquilo. No puedes decir nada, ni te puedes enojar. Entonces, esas son cuestiones prácticas que estamos viendo todos los días. Ahora en tu trabajo, que sí salió la orden, que no salió, que salió mal, que llegó, y échenle la culpa al más, ¿sí o no? Entonces necesitamos la sabiduría de no enojarte. Si ya la regaste, pues ya la regaste. Si no lo hiciste, pues no lo hiciste. Y si lo hiciste mal, pues lo vuelves. O sea, todas esas cosas las necesitamos para ser que sabios. Y desgraciadamente, ¿cómo nos tienen en los trabajos a los cristianos? Que son los primeros que se van porque van a la iglesia, pero son los que llegan bien tarde, ¿sí o no? Que son los más políticos, son bien alegadores, ¿sí o no? Con eso me dicen a mí, ¿eh? Entonces me dicen, no contrates cristianos, dicen, contrata gente. Pero, desgraciadamente, tenemos que ser sabios y tenemos que cuidar esa situación. Por lo menos no meternos en problemas. Por lo menos no estar proveyendo para que estemos desprestigiando lo que es el ser un hijo de Dios. Que no se nos olvide que nosotros somos nación santa y pueblo adquirido. Nación santa y pueblo adquirido, real sacerdocio. Entonces quiere decir que si somos eso, no podemos andar con cosas que no son de las cosas de Dios. Y eso no quiere decir que vas a estar en una burbuja, que no saludas, que no hablas, que no, hermano. Tú tienes que estar en libertad como en Cristo. Tú tienes que estar libre, a gusto, que te vean, que te busquen, que te pregunten, que les digas. Eso es lo que la gente diga, algo tienes, hermanito, algo que trae fuego, qué onda. Eso es lo que tiene que la gente vernos a nosotros. Y esa es la sabiduría práctica de Dios. Dios va a añadir a nosotros. Pero es cuestión de que nosotros estemos dispuestos a que digan en mi trabajo, ese hombre dio testimonio. En su escuela, ese joven dio testimonio. Esa mujer en su casa, con sus hijos, con sus vecinos, dio testimonio. Fue una mujer sabia, fue una mujer inteligente, fue una mujer prudente. Amén. Entonces, la sabiduría viene ¿de dónde? De lo alto, no es terrenal. La terrenal es diabólica, la sabiduría viene de parte de Dios. Amén. Y podemos decir que es pura, que es pacífica, que es amable, que es ¿qué? Buena, que es llena de misericordia, que es sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Entonces, eso, hermanos, tiene que estar en nuestro corazón, eso tiene que estar siempre acompañándonos y orando para que el Señor lo haga vivo en nuestras vidas. Amén.